Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchacho. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches. Yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Muy buenas noches a todos mis radio escucha. Un placer, una noche más, poder estar aquí en este micrófono compartiendo contigo. Gracias por todos los correos electrónicos recibidos a mi email Magdalena de Cuba, todo junto @gmail.com. Si tú nunca me has escrito, hazlo, embúllate. Escríbeme, cuéntame tu historia, mándame tu número telefónico y yo personalmente te voy a llamar para compartir con todos mi radio escucha, con mi audiencia, ese testimonio de vida que quizás tú no tienes ni idea cuánto puede ayudar a cualquier persona que pueda estar escuchando este programa. Yo te digo que te agradezco muchísimo la confianza, agradezco cada email recibido por ustedes y bueno, en las redes sociales también puedes encontrarme como Magdalena de Cuba. En Facebook, Magdalena de Cuba, búscame, escríbeme esos mensajes que además me encantan. Y quiero agradecer a muchos, muchos que ahora mismo en este momento están en contacto conmigo y les encanta cuando yo digo su nombre. Sí, mira, voy para allá. Aquí tengo a Johnny Cárdenas. Johnny, muchísimas gracias por escribirme. Lourdes Rodríguez, Caridad Ballestero, me dice, eres auténtica, me gusta muchísimo tu personaje, qué cómica, ¿verdad? Gracias, Caridad Ballestero. Déjame mandar una carita, sí, porque después me dicen, oye, lo leíste y no me dijiste nada. Pedro Román, bueno, mi amigo de allá de Guyana, que siempre está en contacto con nosotros. Pedro, a ti, Ofelia, te mando un besito grande. Esto es Magdalena de Cuba, que está comenzando ya y estoy dando gracias. Por ejemplo, aquí tengo a Yolanda Lobaina Toirá, también Antonio Hernández, dice, siempre escucho tu programa. Susana Fuentes, muchísimas gracias, Susana, a quien la semana pasada tuvimos el honor de complacerle. Ella quiso que yo llamara a su viejuca por allá por Cuba y lo hicimos. Y mira, me está dando las gracias por esto. Recuerda que esas son las cosas que más me gusta hacer a mí, hacer este puente de amor entre tú y yo, donde quiera que te encuentres, no solamente en Cuba, en cualquier parte del mundo. Lo único que tienes que hacer es escribirme un mensaje de texto o mandarme un email a Magdalena de Cuba, porque lo más importante es que nosotros los cubanos, a pesar de la distancia, tratemos cada día de unirnos. Este programa comienza ya.
sus cantares.
Cuando llegaré al bohío, cuando llegaré, cuando llegaré al bohío, qué linda es la mañana que pivota,
señor,
cuando asome la nota.
Qué linda.
Campiña, cuando el alba la ilumina y resplandece en los montes, alumbrados por el sol, qué dulce trina el sinsonte, qué alegre canta el zorzal, por follaje de esmeralda, allá por el mar.
Y no vamos a pasar por alto lo más sonado de Facebook. Quema de neumáticos, la nueva forma de producir combustible en Cuba. La empresa de cemento de Cienfuegos inició recientemente la quema de neumáticos como vía alternativa para producir combustible, indicó este pasado domingo el portal oficial de Gran Mamá. Hasta la fecha, la entidad ya ha quemado más de 3.600 gomas a ritmo de 130 y 150 diarias aproximadamente. El propósito de la entidad es llegar a la cifra de 400 neumáticos por cada jornada. Dígame tú algo de eso. El proyecto de quema de neumáticos para obtener combustible fue avalado por el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, quien durante una visita a Cienfuegos a inicios de febrero dio indicaciones de aumentar el envío de gomas hacia la fábrica. Es decir, manden goma para allá que las vamos a quemar. Eso fue seguro lo que dijo. Dice, muchas entidades, incluso radicadas en la zona oriental de Cuba, se muestran dispuestas a traerlos y realizamos gestión con el grupo empresarial de nuestro sector para asegurar el traslado. Así todos los equipos que vengan a cargar transportan neumáticos y retornan con cemento, lo cual representa cero costo para la fábrica, dijo al periódico Mentiroso Granma Carlos López Mesa, vicegerente técnico de la empresa. Qué cómico, ¿verdad? Desde el arranque del proyecto, Cemento Cienfuegos apenas ha quemado unos 30.000 litros de lodos petrolizados. Sin embargo, sus operarios aseguran que la producción aumentará gracias a una infraestructura diseñada con recursos propios habilitada mediante la recuperación de motores, pipas, pailas y vigas. Señala Granma que Cemento Cienfuegos prevé sustituir al menos un 5% de su combustible tradicional, el petcoke, de cual deberá importar unas 100.000 toneladas en el 2020. Fundada el 29 de mayo de 1980 como fábrica de cemento Carlos Marx, Cemento Cienfuegos es abanderada en la quema de neumáticos fuera de uso en Cuba desde el 2001. La fábrica opera en calidad de empresa mixta. Actualmente abastece el 70% del mercado nacional. ¿Cómo afecta la quema de llantas a la salud del ser humano? Es un asesino silencioso que mata a 7 millones de personas en el mundo. 9 de cada 10 habitantes respira aire contaminado. Los más afectados, los niños y los países pobres, como México y las naciones de América Latina. La mayor amenaza para la salud en este año, bueno, el año pasado, en el 2019, es la contaminación del aire, según la Organización Mundial de la Salud. Es una crisis de salud global que mata a 7 millones de personas al año. Y un ejemplo dramático de la contaminación del aire, las llantas de desecho, que después de su uso, la mayoría termina en tiraderos clandestinos y cementerios de neumáticos. Estas llantas de desecho se queman de manera industrial para fabricar cemento en condiciones controladas o tabiques en condiciones no controladas y a cielo abierto. Quemar llantas produce el humo negro, conocido como el humo de la muerte. La EPA, La Agencia Europea de Protección Ambiental, en su documento Emisiones al Aire de la Combustión de Llantas Usadas, explica con pruebas de laboratorio que al quemar llantas se liberan al aire 34 compuestos mutagénicos que representan el grado más alto de efectos nocivos que puede provocar desde malformaciones, efectos dañinos al sistema hormonal, inmunológico, nervioso, pulmones, corazón, incluso hasta cáncer.
La Candela.
Nos proponemos garantizar 30 libras de vianda y hortalizas por compatriota. Oigan esto, caballero, yo te digo a ti. Dice, el primer ministro de Cuba, Manuel Marrero, aseguró que el régimen de la isla trabaja para llevar a la mesa de los cubanos 5 kilogramos de proteína animal al mes, una cifra lejana de los indicadores registrados en el año 2019, donde apenas se alcanzaron 200 gramos. Si no, que se lo pregunten a mi familia, a mi abuela Fefi, a todos los primos que yo tengo por allá por mi pueblo. Durante el acto, escuchen esto, de celebración del aniversario 32 del programa de la agricultura urbana, suburbana y familiar en el municipio de Segundo Frente, en Santiago de Cuba, el alto funcionario indicó que la meta es garantizar la soberanía alimentaria, un tema que calificó de seguridad nacional. Bueno, eso nadie lo duda. Es insustentable pretender incrementar la producción de proteína animal a base de pienso y materias primas importadas, en lo que invertimos hoy 450 millones de dólares. Tiene tanta prioridad producir alimento animal como el que consumimos directamente las personas, destacó Marrero. El régimen también se propone garantizar 30 libras mensuales de vianda y hortaliza para los cubanos, de las cuales, señala Marrero, ya se alcanzaron 20 el año pasado. Llegaremos a esa meta en un menor tiempo si continuamos incrementando las áreas productivas desde el patio, el huerto, los organopónicos gigantes y la agricultura suburbana hasta los grandes polos productivos. Para el primer ministro del régimen, la soberanía alimenticia constituye un tema de primer orden debido al recrudecimiento del embargo. ¿Ya saben de quién? De los Estados Unidos de América. El gobierno de Estados Unidos ha recrudecido el bloqueo y todo indica que seguirá haciéndolo. Cobra mucha más importancia este proyecto dirigido a la producción de alimentos para el pueblo, agregó. Mira, yo te voy a decir algo a ti. La escasez de alimentos en Cuba es causada por la corrupción y la mala gestión económica del régimen castrista, no por las sanciones. Yo no puedo pensar que a esta altura de verdad hayan personas que todavía no, por culpa del bloqueo. Para citar un ejemplo de la relación comercial entre ambos países, solo en exportaciones de alimentos y productos agrícolas, Estados Unidos ha autorizado, esto lo dice aquí en un documento que tengo, más de 12 mil millones de dólares en ventas a Cuba desde enero del 2018. El embargo de Estados Unidos al gobierno de Cuba también autoriza otras transacciones, como el envío de ayuda humanitaria, las remesas, con límites, por supuesto, que al final no afecta a nadie, porque no mandar más de 3 mil dólares no me parece un límite tan grande. Y los viajes, porque todavía hay bastantes vuelos a Cuba, ¿o no? Entre enero y julio de este año, Estados Unidos ha exportado más de 207 millones de dólares en productos a Cuba. Y si quieres, puedes verificar estos datos en el sitio oficial por internet bajo el nombre de census.gov. census.gov, donde aparece detallado todas las inversiones de los Estados Unidos para con el resto del mundo. Pero bueno, para terminar esta idea de bloqueo interno, en el 2018 el monto de las exportaciones aprobadas a Cuba desde los Estados Unidos fue superior a los 274 millones de dólares desde el año 2000 al presente. La cifra supera los 6 mil millones de dólares. Saque usted sus propias conclusiones. Y espérate, no te lleves este documento, que yo lo quiero guardar para mí, para en el próximo paquete que yo le mande a mi abuela Fefa, se lo voy a poner dentro, para que ella lo vea con sus propios ojos, lo que yo estoy hablando aquí.
Aquí, por ejemplo, se dio por empezar a vivir de una manera extravagante, reunirse en determinadas calles de la ciudad.
Algunos de ellos con una guitarrita, en actitudes elvipreslianas.
Abajo, ¿quién tú sabes?
inventaron su ley, nosotros inventamos cómo burlarla, porque aquí todo está mal y hay que gritar lo que pasa. Para decir abajo Fidel, hay que decirlo con maña, y en el tanque te puedes meter, porque la ley no sirve de nada. Abajo que tú sabes, abajo que tú sabes, abajo que tú sabes.
Y uno de los puntos que de verdad que más me enerva, sí, porque ya he aprendido a decir esta palabra, enerva. Una noticia que está recorriendo todas las redes sociales, una vez más censurado en la televisión cubana, otro humorista. Hoy le tocó a Marcos García. Sí, señor. Esta vez se trata de él, de Marcos García Rodríguez, quien así lo denunció a través de su cuenta de Facebook. Dice, estoy censurado, aunque no me lo han dicho directamente. Sencillamente, no me han renovado el contrato, dijo el comediante antillano desde España. Llevo años haciendo mi sesión sin firmarlo. Estoy en España, no voy a ir a Cuba solo a firmar un contrato. Normalmente hago la sección, la transmiten y cuando voy allá firmo y me pagan, si quieren, si no, tampoco. Porque en definitiva, lo que me pagan no es para tirar cohetes, añadió Marcos. Quiere decir que tengo que ir a Cuba, esto lo dice él en su cuenta de Facebook, pagar un pasaje de 700 y pico de euros, y cuidado, dependiendo la temporada, Marco, para firmar un contrato, para que me paguen una tirria y regresar aquí a España para poder seguir trabajando. Si es que me dejan salir. No vaya a ser que no me dejen, remarcó. Estoy tan triste en Europa, solo, sabiendo que la televisión cubana no me quiere, que para quitarme la depresión voy a desayunar un churro con chocolate y después voy a almorzar un filetón con papa frita. Finalizó con tono irónico Marco García en su portal de Facebook.
Buenas noches, los servicios informativos de la CNN, en coordinación con el noticiero de televisión de Cuba, ofrecen sus noticias internacionales. Noticias internacionales. Guerra en Afganistán, guerra en Etiopía, guerra en Ucrania, guerra en Chechenia, guerra en Bosnia, guerra en Palestina, guerra en Nicaragua, en El Salvador, en las Malvinas, en el Polo Norte, guerra en todo el mundo. Continuamos con más noticias. Pasamos a noticias nacionales, mejor. Noticias nacionales. Inaugurada Casa del Médico de la Familia en Quibicán. Se sobrecumple cosecha de papa en Alquízar. Inaugurada Casa del Médico de la Familia en El Cerro. Se sobrecumple cosecha de tabaco en Pinar del Río. Inaugurada Casa del Médico de la Familia en Versalles. Se sobrecumple Casa del Médico de la Familia en el Pinar del Río. Inaugurada Casa de la Familia en Médico de la Timba. Sobrecumplida cosecha de caimitos en Guayabal. Médicos sobrecumplidos en la cosecha de Remanga la Tuerca. La Casa de la Cosecha Médico de la Familia. Una pila de médicos fue una agricultura y cosecharon una pila de casa. La Casa de la Familia se sobrecumplió. Médicos sobrecumplidos en la cosecha de Remanga la Tuerca. A la Casa de la Cosecha Médico de la Familia, el médico lo botó de la casa. Pasamos a otras noticias. Se sobrecumple la fabricación de cemento en la capital. La fábrica de cemento Construyendo el Futuro sobrecumplió su plan de producción anual, arribando en la tarde de ayer a la cifra de 400 millones de sacos de cemento. El gerente de la fábrica anunció a nuestro reportero.
Es bueno que se sepa que el pueblo de La Habana nadará con el cemento, porque nuestra producción, perdón, nada hará con el cemento, porque nuestra producción está destinada a obras sociales en Varadero, Cayo Coco, etc.
Yo le recomendaría al humorista Marco que siga haciendo humor en España y que a Cuba no regrese a nada. Estamos teniendo ahora mismo el caso que también se ha hecho viral de un cubano de Cienfuegos que las autoridades lo han regulado para que salga de Cuba. Él vive en Uruguay, es residente en Uruguay. Tengo entendido que fue a Cuba a ver a sus familiares. Bueno, voy a leer exactamente lo que escribió 14 y medio sobre este muchacho que se llama Lidier Hernández Sotolongo, un cubano residente en Uruguay que ha sido regulado durante una visita, ha denunciado que las autoridades migratorias le impiden regresar a Montevideo por su activismo político. Así se lo dieron a entender en la oficina de inmigración este lunes cuando acudió a pedir explicaciones sobre la situación que vive desde el pasado sábado. Es decir, el sábado él trató de salir de Cuba, que lo que fue de visita a ver a sus familiares y le dijeron, usted no sale del país. ¿Qué te parece, Mayugüe, cómo llevo la vida? Hernández Soto Longo había viajado a Cuba el pasado 18 de enero para visitar a su familia que reside en Cruces, una pequeña localidad de Cienfuegos, y tenía previsto regresar el 15 de febrero a Uruguay, donde trabaja y reside con su esposa. Ella sí pudo abordar el avión, pero él supo en el aeropuerto que estaba regulado. Así que yo les recomiendo, y es lo que siempre hemos estado hablando, cuando usted vive fuera de Cuba, escuchen esto, al Cuba no reconocer las doble ciudadanía. Esto quiere decir que cuando usted entra a Cuba, usted entra, señor mío, usted entra con pasaporte cubano. Y una vez que usted esté allá adentro, Cuba puede hacer de usted lo que quiera. No importa si usted es ciudadano americano, ciudadano español. Hemos visto el caso también de la comunicadora, de la periodista independiente Iliana Hernández, que tiene su residencia, su ciudadanía española, perdón, vive en España, y esta niña cuando entró nunca más la volvieron, no la han permitido salir dentro de Cuba. Estas son las cosas a las que tú te estás arriesgando si tú eres un cubano que ha decidido alzar su voz fuera de Cuba. Ellos te cachean, acuérdense que ahora todo se sabe por Facebook, ahora todo se sabe por todas las fotografías que todo el mundo todo el tiempo postea cada vez que hace algo. Este muchacho sí, ha estado en manifestaciones, ha dicho no quiero libertad, estoy pidiendo un cambio para mi patria desde su ciudad Uruguay donde reside. Entra a Cuba y mira lo que le pasa. Pero hemos visto también personas que quizás cometen un accidente que ni Dios lo quiera, que si chocan, que si no vaya, que me caíste mal y quiero cogerte preso y no vas a regresar para donde tú viniste. ¿Quién dijo que en Cuba hay leyes que pueden protegerte? ¿Quién dijo que en Cuba no hay represión? ¿Quién dijo que en Cuba no les importa violar constantemente los derechos humanos de cada uno de sus ciudadanos? Sea de visita, sea que te fuiste, sea que regresaste, sea que vivas allá adentro. Esa es la realidad de nosotros los cubanos. Así que Marco, a ti Marco García, sigue haciendo humor, pero hazlo desde allí, desde la madre patria que todos necesitamos. Que tú sigas escribiendo estos maravillosos chistes, pero en tierra de libertad, y que bueno, y que valores la libertad que tienes ahora, y deseándole muchísima suerte a este joven cubano de Cienfuegos que vive en Uruguay, que su única intención cuando entró a Cuba fue ir a ver a su familia, a Lidier Hernández Sotolongo, que ojalá, Dios mío, pueda salir de la isla y su maldita circunstancia del agua por todas partes.
En breve regresamos con más de
La Candela
Magdalena de Cuba.
La Candela.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Estás escuchando
La Candela
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Ya de regreso en esta segunda media hora. Y hay aquí algo que me encanta. Es como un nuevo, esto es como un nuevo segmento, ¿no? Que se llama Cualquier Verdura. Según el diccionario de cubanía, cualquier verdura significa cualquier cosa. Es la cualidad que tenemos los cubanos de debatir muchísimos temas sobre un mismo tema sin llegar a concluir ninguno. Es lo que pasa en la reunión de los amigos, en la esquina de la cuadra, en el portal, no sé, en la panadería o en el Parque Martí todos los días. Sí, porque ¿quién no tiene en su pueblo un parque que se llame Martí? Cualquier verdura es el resultado de la insularidad que nos envuelve, el calor y la maldita circunstancia del agua por todas partes. Cualquier verdura es la poesía que combate el aburrimiento. Un cubano de cualquier verdura no te dejará terminar tu historia simplemente para contar una mejor, más grande, más épica que guarda relación con tu historia, pero no necesariamente es la misma. Sin más, comencemos.
¿Qué culpa tengo yo de este sabor? ¿Qué culpa tengo yo de que mi sangre suba? ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido en Cuba? ¿Qué culpa tengo yo de que mi sangre suba? ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido en Cuba?
La educación en Cuba es un tema de debate constante en este programa, pero hoy no vamos a hablar de las necesidades materiales en las escuelas, ni del mal estado de los libros de texto, o de las mesas, o de las sillas, o de la falta de ventanas en las aulas, o la falta de higiene en espacios comunes de estos centros. Hoy vamos a hablar de la violencia en las escuelas cubanas, y no como casos aislados, sino como una constante en todos los niveles escolares. Quien haya estudiado en una escuela interna vivió en el peor contexto posible. Para cuando yo estudié en estas escuelas, corrían los años 1980, más o menos por ahí, y las peleas eran entre alumnos. Por disímiles motivos, desde una cama al lado de la ventana, el novio o la novia, o un malentendido en la cola para la bandeja del arroz con huevo hervido y chícharo. Yo recuerdo que una mañana mandaron al grupo mío del aula, que era, creo que era décimo A, dijeron, no, todo el mundo a exprimir naranja. Oigan el cuento este, porque nosotros lo que hacíamos era que cargábamos naranjas en jolongo. Eso es lo que hacíamos nosotros en la escuela al campo que me tocó ir a mí. Y ese día dijeron que todo el grupo tenía que exprimir naranja porque venía una visita allí al docente, al edificio, a la escuela. Ay, Dios mío, nosotros sí exprimíamos naranja para nosotros, pero que nos mandaran a nosotros exprimir naranja. Yo recuerdo que terminamos una tiradera de naranja. ¿Por qué? Porque yo llevo yo exprimí 12 naranjas, pero tú nada más llevas 5. No, llámame ahí al jefe, al monitor de... Bueno, porque ponían monitor donde quieran. Un monitor que era el que chequeaba cuántas naranjas hizo Magdalena, cuántas naranjas exprimió, muchacho. Y cuando llegó un monitor, dijo, no, lo siento mucho, fue injusto. Realmente había una compañera mía de estudio, se llama Yaneli Marín, que estaba fajándose con Yaneli Martínez, que también era otra compañera, las dos se llaman Yaneli, y de hecho están aquí en Estados Unidos y quizás están oyendo este programa, y les mando un beso grande a las dos, que hoy día quiero decirles que las dos tienen hijos de la misma edad. Bueno, ¿de qué estaba hablando esto?
¿Y los dos hijos también se llaman igual?
No, los dos hijos no se llaman igual. Uno se llama Robertico Brunelli y el otro se llama Carlos Pina. Su papá es Juan Carlos Pina, qué cómico, ¿verdad? Bueno, pues ellas se dieron una fajada, ¿no? Porque yo sí la peleé, bueno, en fin.
Magdalena, ¿cuántos nombres tú tienes en tu cabeza?
No, yo tengo muchos nombres en mi cabeza. Yo sí siempre me acordé de todas mis amigas, de todos los nombres, de mis tíos, de todo. Yo creo que si algo es importante es llamar a las personas por su nombre, y eso yo lo tengo súper claro. A mí no se me olvida el nombre de nadie. Se me puede olvidar la cara, se me puede olvidar el día que nació. ¿Sabes qué? Se me olvidan mucho los cumpleaños. ¿Tú eres de recordar cumpleaños?
Pregúntale a mis amigos para que tú veas.
Por eso mismo, porque yo he visto momentos difíciles aquí en la cabina, donde yo he visto a mi productor Ray, que de pronto recibe un mensaje de texto y dice, ¡ay, oye, hoy es el cumpleaños de Carlito! ¿Te acuerdas? Oye, hablando ahora mismo de tus amigos.
Pero
ay,
termina
Dios
el cuento de las naranjas.
No,
¿por qué se fajaron?
Sí, se fajaron porque estaban
trajeron
diciendo...
el monitor y ¿qué pasó después?
No, trajeron al monitor, que el monitor debía de decir, ¿entiendes? Cuántas, de verdad... cuántas peló ella y cuánto exprimió una y cuánto exprimió la otra. Y a la larga lo hizo al revés, no fue justo. Y ahí mismo lo que pasó fue que hasta el monitor, oye, ¿te acuerdas que en Cuba hacían garnatón? Aquello fue una violencia tan grande. Yo decía, no es posible que estas personas se estén fajando por esto. Estoy hablando de terminar suspendidas las dos por 15 días en la escuela, que no podían ir. Y bueno, perdieron muchísimos exámenes. Bueno, ¿qué te voy a decir? Y mira, hablando como los locos, que así yo creo que hablo yo. Y bueno, que me encanta estar loca. Yo digo que estar loco es una bendición. Que no se me olvide esto que yo tengo aquí, que es un mensaje de un músico a quien yo quiero muchísimo. Alguien que lo conozco hace muchísimos años y me dijo, oye, mándale un cariñito allí en Artemisa a mi hermano. Fíjate, se llama Ito, le voy a decir Ito al hermano, que está en San Cristóbal, Artemisa.
Todos los guajiros son Ito.
Ito, tú sabes que tu hermano es músico, tú sabes que tu hermano me escribió y me dijo, oye, Magda, me dice Magda de cariño, no dejes de mandarle un saludo grande a mi hermano en San Cristóbal, que te escucha todas las noches. Ito, de verdad, que gracias por la sintonía. Y bueno, esto es Magdalena de Cuba, estas son las cosas. Tú sabes que aquí se habla de todo. Esto es como un regalo de palitos chinos. ¿Te acuerdas de los palitos chinos, Ray? ¿Tú has jugado palitos chinos alguna vez? Bueno, si vas a hablar de los chinos, mejor ponte un tapabocas por el coronavirus.
Eso no da gracia, Magdalena.
Eso no da gracia.
Dice, bueno, mira, yo sé, yo entiendo de lo que tú estás hablando, de los problemas y las broncas entre los alumnos, para cuando tú estudiaste. Uh-huh. Pero yo te quiero hablar ahora, la idea de este programa de hoy es hablar sobre las nuevas broncas, es decir...
No, las nuevas broncas que además estas sí quedan captadas en video. En
claro,
mi
antes no se documentaba no nada, se documentaba, estaba en tu memoria, pero ahora no, ahora la puedes ver en Facebook, en Instagram, en Twitter,
no,
en
hoy día
YouTube.
La gente no tiene memoria, ya la ves, ¿por qué? Porque usan tanto el internet que ya ni se acuerdan de los nombres, eso que te llama tanto la atención, ¿por qué te acuerdas del nombre? ¿Por qué te acuerdas de los números de teléfono? ¿Tú sabes que yo puedo acordarme de muchísimos números de teléfono? ¿Tú sabes lo que es que yo me iba de viaje, por ejemplo, a pasear con mis amigos y yo decía, la pública de mi abuela, este es el número? El teléfono.
Claro, te veías obligada a recordarlo.
Increíble.
Y además pasabas como 19, 20 años de tu vida becada.
¿Tanto?
Sí. Cuando tú sacas la cuenta, desde que tú empezaste a estudiar, becado no, pero desde que empezaste a estudiar hasta que te graduaste pasaron 20 años. Y estuviste siempre en escuelas de más de 20 alumnos. Sí. Y en todas esas escuelas se pasaba la lista todos los días. Ajá. Entonces eso te ayudaba, la repetición es lo que te ayuda a desarrollar
Magdalena
la memoria.
Magdalena Pérez de Corcho. Yo era casi la última en el aula.
Casi la última por la M,
sí,
¿no?
Sí, por la P, de Pérez de Corcho.
De Pérez de Corcho.
Sí, por la M no, se no, claro. Era por los apellidos.
Yo era el 11, 12 siempre, casi siempre.
Yo era
siempre.
El 11, 12, pero el 13 no, ¿no?
11, 12.
12 más 1.
Bueno, mira, en las nuevas generaciones, Magdalena, se suscitan casos de violencia entre alumnos y maestros, fajazones entre alumnos y maestros. Al parecer, debido a la falta de maestros en Cuba, el rigor para alcanzar el nivel de educando, digamos que no es muy exigente. Y todas las semanas en las redes sociales, como hemos dicho, podemos ver videos entre maestros muy jóvenes, invitando a pelear a sus alumnos, a aparecer como un método de enseñanza cubana contemporánea. El área de mayor cantidad de casos de este tipo de violencia es en los conocidos politécnicos y los pre. Sobre todo en estas escuelas, digamos, de ¿cómo se llama? Donde te enseñan carpintería, donde te enseñan refrigeración.
Son como escuelas de talleres.
Sí, sí, sí. Sí, son
politécnicos básicos, administrativos, no sé qué cosa, FMS, una cosa así.
En estos tiempos que corren, si un alumno no atiende a clase, lo más probable es que, acompañado de una guapería, le llega una invitación a fajarse por parte del profesor. Oye, si no me traes la tarea a hacer, te voy a dar tremendo garnatón. Eso puede ser lo que pasa en clase. Un cubano que se respeta, hay cosas que no permite, como que le mienten la madre o que le vacilen la jeva delante de él. Pero lo cierto es que en Cuba la gente está fajada entre la gente por cualquier cosa. Pan, gasolina, un pasaje en una guagua. Hay demasiado estrés, y 4, y 5, y 6. Yo vi un video de una enfermera en Cuba donde le armó tremenda guapería a una señora mayor en una camilla, en una sala de emergencia, porque se quejaba de que no la atendían y que se sentía muy mal. En Cuba la gente se autocensura para evitar problemas, Magdalena. En Cuba las mujeres no dejan ir a los hombres a las tiendas para evitarle problemas y que no salgan fajados para comprar un paquete de detergente o porque entró el pollo a la tienda. En Cuba hay mucha violencia, y no de ahora, de hace muchísimos años.
No, en Cuba, te voy a decir algo, algo que yo siempre experimenté también, es el tema de las mujeres celosas, por ejemplo, que bueno, no es menos de todo lo que está pasando con el tema de las mujeres dentro de Cuba y la violencia, pero las mujeres celosas salían y se fajaban con la mujer, que ellas se olían, que podían mirar al marido. Mira, vamos a ir, esto puede pasar en otros lugares, pero en otros lugares existen leyes. Tú no puedes ir a agredir a una persona porque tú te imagines o porque tú quieras agredirla. Okay,
pero
para eso están...
Vamos al punto de hoy.
Sí.
¿Tú recuerdas algún caso de tu generación, digamos, de los años 80, cuando tú estudiaste en este tipo de escuelas, donde los profesores se fajaban con los alumnos a piñazos? O sea, públicamente, ¿tú recuerdas algún caso?
No, no. Yo la verdad que tuve una gran fortuna de tener profesoras mayores. Bueno, ¿será que eran muy mayores? Yo las veía mayores. Pero yo recuerdo que mis profesoras iban con sayas pegaditas así, cortas por abajo de la rodilla, con medias. Usaban medias de color piel, mocasines, camisas bien cerradas. Era como la verdadera profesora. Yo tuve la oportunidad de contar con esas profesoras y quiero recordar, en este momento viene a mi memoria. ¿Tú qué dices? Que a mí nada se me olvida de los nombres. Ela Borges, una de las mejores profesoras que yo he tenido, y me daba unos reglazos por la rodilla. Me decía, tú tienes la pantorrilla gorda, Magdalena, para darte un buen reglazo. Y yo recuerdo que nada me pasó. Fíjense ustedes los años que han pasado. Ya tengo 48 años y todavía la recuerdo con mucho cariño. Así que esos reglazos, yo creo que lo que hicieron fue inyectarme cariño, disciplina, me enseñaron de verdad a respetar.
Bueno, tampoco estamos a favor de los reglazos.
Bueno, cuando uno se porta mal, de verdad que un reglazo viene bien. Hoy día quien le meten un reglazo se forma un lío. Ni vamos a hablar de eso.
Bueno, yo creo que el mayor problema de la educación en Cuba radica en el hecho de que la plaza de profesor.
Pero entiendo el punto.
Cuando tú llegas
hoy día
a 12 grados,
cualquiera es profesor.
Cuando llegas a 12 grados, que tengas que optar por una carrera, si tú eliges la de
magisterio
educación, yo creo que ya no te piden ni hacer examen de ingreso, te la dan directa.
Porque no hay maestro.
Porque no tienen maestro.
No hay maestro. Por eso mismo ponen ahí los profesores y van a las clases hasta con los pantalones para abajo, cayéndose los pantalones.
Como quieran, no hay rendimiento, no hay exigencia de ningún tipo, ni no hay nada.
Yo te digo que tiene mucho que ver también, bueno, en este momento ya tú dices, abren la puerta y cualquiera, necesitan tantos maestros que cualquiera le dan la plaza, pero tiene mucho que ver, por supuesto, para escoger una carrera como esta, la personalidad, el deseo y además de eso, el amor, el respeto que tú puedas proyectarle a tus alumnos. No cualquiera puede ser un maestro, así que por eso están pasando
ahora
este tipo de cosas. Tú te le paras adelante a un niño... En este momento, con esas condiciones, imagínate tú, ¿quién
bueno,
te va a respetar?
Hay muchas cosas. Yo no quiero ligar este tema de la violencia en las aulas con el tipo de música que escuchan, porque sería un poco radical mismo.
Claro, claro.
Estamos de acuerdo que si el profesor escucha reggaetón, evidentemente la calidad del contenido de ese profesor no va a ser muy buena, porque más allá de repetir lo que diga el libro de texto, humanamente no te va a poder aportar mucho a los que tiene sentados en la clase.
Sí, claro, pero es lo que tú dices, eso también es aparte. Él no va a dar clases de reggaetón.
Sí quiero hablar de otra parte de la sociedad cubana que pasa lo mismo, que tiene mucha guapería, que tiene mucha violencia, y que es el caso de la policía cubana. Es decir, cuando vemos los videos en internet, los arrestos que se llevan a cabo se llevan con guapería. O sea, no hay un arresto, no hay nadie que llega con una orden, digamos, de con una orden de que va a revisar tu casa.
Abuso de poder, claro.
No, todo es abuso de poder. Las palabras que se escuchan, las frases que se escuchan, todo lo que tú oyes por parte de la policía, tanto hombres como mujeres, me refiero a la policía revolucionaria, estamos hablando de gente que parece que no tienen mucho nivel escolar y se expresan como los guapos de la calle.
Si son guapos vestidos de verde y vestidos de azul, son guapos.
Tal cual. Y tenemos miles de imágenes.
Pero yo creo también que cuando estés, perdóname, quería hacerte, cuando estas personas son captadas para ser militantes, militares o policías, yo creo que lo único que hacen es ponerle el traje y decirle, tú lo
grados.
Único que tienes que hacer es...
No, 12 grados es lo que les pido.
12 grados nada más, pero además con bajo nivel, porque a esta altura que quiera ser policía y no sé qué, tiene acepta que cosa, una javita de jabones con una cosita así para poder... Una persona inteligente, una persona con una educación...
Bueno, los videos
no
de los carnavales pasados...
Ni militar dentro de Cuba.
Los videos de los carnavales pasados, más allá de tener perros y darle bastonazo a la gente para que se metieran en la línea y toda esa historia, más allá de todo eso, cuando se escucha hablar a los policías, se les escucha como con temas de guapo, ¿no? Porque si tú eres esto, que si yo soy lo otro, que ven para acá, que te voy a reventar la cara. Entonces tú te dices, ¿qué tipo de trabajo está haciendo esta gente? ¿Qué tipo de diálogo es esto? O sea, ¿cómo una persona, más allá del tema de abusar el poder o no, cómo una persona con un civil puede tener este tipo de diálogo? Y después están... La policía secreta, vamos a decirle policía secreta, que son los chivatones en moto que se ponen en los bajos de la casa de Luz Escobar, de esto, de lo otro, de los periodistas independientes, de las damas de blanco. Y cuando se han grabado, que se le acercan, digamos, los opositores y le preguntan cuál es la razón por la que yo no puedo salir de la casa, muchas veces de la contesta, más allá de la respuesta clásica de la orden viene de arriba, o sea, me imagino que sea del cielo, de Marte, no se sabe dónde viene la orden. Aparte de eso le dice, y estate tranquilo porque tú sabes que, no sé, viene la guapería. Después de eso, ya se acabó el diálogo y viene la guapería.
Te voy a decir algo, ya no se dice chivatón en Cuba, estás atrás.
¿Cómo se dice?
Estás atrás, porque se lo escuché hoy a Henry Lazo, que de hecho estuvo por aquí, por las instalaciones de Radio Televisión Martí, y fue un placer para nosotros tenerlo aquí. Y Henry dice que dentro de la cárcel de Cuba, a los chivatones no se le dice así, se le dice, la policía los trata de, se les llama comunicadores. Nosotros lo que tenemos aquí son comunicadores. Más respeto al compañero. Aquí lo que se tiene, él no es un chivatón. Está bueno, ya esa palabra no se la puede decir porque es lo que es nuestro comunicador. ¿Qué te parece?
Bueno, eso yo no se lo voy a discutir ni a Henry Lazo ni a jefe de la policía de la prisión de Valle de Grande ni nada de eso.
¿Qué canción nos traes de Marichal? Que yo sé que tú eres un fanático de la música de él, de Marichal. ¿Y qué canción es la que me estás
Carta
hablando?
A policía cubano. Carta a policía cubano. Ella se explica por sí sola.
Espero que al recibo de estas líneas reflexiones sobre lo que has hecho. Y si todavía piensas que estás trabajando para la persona correcta, estás equivocado. Presta atención. Hermano, ¿no te das cuenta que están jugando contigo? Que te están utilizando para implantar castigo. Los dirigentes viajando, viviendo, comiendo bien, llenándose la panza, y tú echándote al pueblo de enemigos. Ya se te olvidó que tú vives también en un barrio que igual se le va la luz y hay descontento a diario, que no hay leche para los niños, mucho después de los 7. No es culpa tuya, lo sé, la culpa es de los dirigentes, que con sus cuentos de la sierra y de sus dotes guerrilleros te hacen creer que merecen gobernar la isla un siglo entero. La gente ya no los quiere, ellos lo saben y tienen miedo. Por eso te están usando, para que le salves el cuero. Te exigen sin compasión y enfrentarte a tus paisanos. Tú estás para proteger al ciudadano, no al Estado. Si repetimos la historia, no salimos del pantano, porque estás actuando igual que un policía batistiano. El oficio que tú tienes es un oficio honrado, pero tú estás trabajando para un gobierno equivocado que te hace asustar a tu pueblo en lugar de protegerlo. En democracia tu sueldo sería 10 veces mejor pagado, pero a Castro no le conviene que tú sepas demasiado. Nunca te lo dicen todo para tenerte de su lado. Te mantienen engañado, casi los ojos vendados. Tú crees que todo está bien, pero estás equivocado. La gente quiere algo nuevo, quiere calidad de vida, tener internet en su casa, trabajo, carro, comida. que le paguen suficiente para sentir el progreso. Seamos honestos, hermano, tú también quieres todo eso. La gente a ti no te odia, sabe bien que te han usado. La guerra del pueblo es con los corruptos del Consejo de Estado, que son los que dicen mentiras que ni tú te las has tragado. Mira a tu alrededor y dime, ¿en qué hemos mejorado? Gracias a Cuenta Propista es que el pueblo sobrevive. Tú estás consciente de eso, entonces, ¿por qué le prohíbes que nos venda lo que en ningún lugar del Estado se consigue? Tus vecinos pasan hambre por culpa de los que deciden. Si un ciudadano protesta, es porque está disgustado de ver cómo prometen cosas y ninguna se ha logrado. Sale a la calle a exigir su derecho y termina golpeado. ¿No te da pena saber que tienes razón y verlo arrestado? Aunque seas policía, yo no te guardo rencor, porque tú y yo somos víctimas del mismo tirano opresor. La gente te necesita, ayúdala por favor. Cambiemos este sistema por algo mucho mejor, donde le sirvas al pueblo y arrestes al delincuente, al que mata o al que roba, no al que piensa diferente. Donde un ciudadano al pasar sin miedo te dé la mano, no porque eres policía, sino porque eres cubano. Cuestiónate tú mismo, hermano, como ser humano, como un hombre que tiene familia, no el policía que eres. Si amas a tu mamá, a tu esposa, a tu hija, pregunto, ¿estás de acuerdo en que maltraten las mujeres? No me respondas si quieres, pero piénsalo cuando estés solo. Tu corazón ponga a prueba en nombre de los que amas. Piensa si te atreverías a maltratar a una dama que también ama a su esposo y lleva en su mano un gladiolo. Hermano, si hay algo que no comprendiste, vuelve a leer esta carta. Interiorízala bien. Tómate el tiempo que haga falta. Piensa si vale la pena buscarse enemigos por gusto, por defender un sistema injusto y lleno de jefes corruptos. Piénsalo bien. Atentamente, Marichal.
Hablando de cubanos y de nosotros los cubanos, y que si somos y que si no somos, he encontrado este artículo que me parece súper lindo y quiero compartirlo con todos ustedes. El internauta cubano que se identifica en las redes sociales con el nombre de Sergio Pérez ha escrito y compartió esta publicación. Dice así: el tema elegido para esta ocasión, él lo tituló, se tomó la Coca-Cola del olvido. He escuchado con cierta frecuencia a mis compatriotas residentes en la isla utilizar dicha expresión para referirse a quienes emigraron y no se comunican con ellos con la frecuencia que ellos desean, dijo el usuario. O que les ayuden económicamente como esperaban que les ayudasen. Y considero que quienes piensan así lo hacen a partir de una insatisfacción de sus necesidades e involucran a quienes emigraron en esa insatisfacción por haber ingerido esa Coca-Cola, la del olvido, señaló. Pero a mi juicio, los que se quedaron se han tomado el PRU de la dependencia y la guachipupa de la exigencia desmedida, sin recordar que pudieron hacer lo mismo que hizo su ser querido, si estaba en condiciones de hacerlo y no lo hicieron. Y como no emigraron, no tienen una noción de los peligros que han tenido que enfrentar la inmensa mayoría de nuestros compatriotas. Tampoco tuvieron que adaptarse a un país extraño o a una cultura diferente, y en muchas ocasiones sin el respaldo financiero que le diera una tranquilidad a muy corto plazo. Los que creen que sus seres queridos se tomaron una Coca-Cola del olvido no han considerado que, además de adaptarse a lo nuevo, los que emigraron han tenido que deshacerse de los malos hábitos que adquirieron en nuestra sociedad y desarrollar nuevas actitudes para conseguir empleo, para mantener el trabajo que pudieron conseguir, para ahorrar y poder pagar todo lo que la nueva sociedad les exige, para no enfermarse o enfermarse y seguir trabajando como si no las tuvieran, para acostumbrarse a estar lejos de sus seres queridos y de la zona de confort en la que se mantienen los que no se fueron, aunque no gocen del confort algunos. Pero hay otro problema, y es que los que han permanecido en el país tienen mucho tiempo disponible, sea por no trabajar, sea por estar en el trabajo, pero sin trabajar por motivos diversos, o por estar haciendo colas y tener posibilidad de comunicarse con sus seres queridos, circunstancias todas que les ponen en una postura de espera del apoyo económico de los que se fueron, en una moneda con la que pueden obtener lo que les costaría 25 veces más si tuvieran que comprar en pesos cubanos, reconoció. Y el apoyo económico se espera de diversos modos, en remesas, en artículos, en recargas,
a los teléfonos celulares, etcétera. Y sin duda alguna, ese apoyo económico muchas veces es el único que garantiza que esos familiares puedan tener una vida con cierto bienestar. Es muy importante que los que esperan sean pacientes, pues cuando un familiar exiliado no envía alguna ayuda económica o de otro tipo, lo primero que debemos hacer es preocuparnos por su situación. Sí, por su situación personal, pues pueden estar pasando por dificultades de salud o económicas que justifican que no pueden ayudar como lo hubiera deseado. Lo otro que hay que hacer es mostrar gratitud con lo que se recibe, pues cualquier cosa que se les envíe no las tenían antes que fuera enviada. Por poco que sea, es más de lo que se tenía y es una ayuda para vivir mejor. Y ya eso hay que agradecerlo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí. Programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 34 años contigo.
Arte Express, lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6125, los 6030, los 7355, los 7435 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com.